Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. ¿Qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos en una emisión más de El Mundo del Retail. Gracias por acompañarnos y gracias. Yo recibo con mucho gusto a Grupo Bit este día con nosotros en esta cabina en la representación de Andrei Chira, quien es CEO de Grupo Bit. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, les comento, Grupo Bit es una empresa colombiana que está especializada en inteligencia de negocios. Sus herramientas y todas sus soluciones son basadas y encaminadas a solucionar diferentes problemáticas que enfrenta el comercio detallista y que, por supuesto, le han permitido incursionar con mucho éxito en varios países de Latinoamérica. Me gustaría mucho que iniciáramos tal vez un poco platicando al respecto de las generalidades de Grupo Bit para después hablar de las problemáticas que se están enfrentando en el comercio retail. Por favor, Andrei.
Claro que sí. Grupo Bit es una compañía colombiana. Llevamos 15 años en el mercado y hemos tenido la oportunidad de trabajar actualmente en proyectos con clientes en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, Argentina, algunos países de Centroamérica y obviamente México. En México también abrimos nuestra operación, nuestras oficinas comerciales hace 2 años acá, pensando en obviamente el tamaño del mercado mexicano y el, digamos, a nivel del, de los diferentes canales de distribución hay bastantes similitudes y obviamente es una posición bastante estratégica desde donde se mueven muchos temas de la región, que se mueven desde México hacia abajo. Entonces, pues venimos haciendo un trabajo muy fuerte acá de penetración y pues aquí estamos muy contentos.
Yo sé que son muchísimos los problemas que se pueden enfrentar en el comercio a detalle, en los canales de distribución. ¿Cuál sería el panorama general de cuáles son las principales preocupaciones o los principales bemoles que enfrentan precisamente el comercio detallista? Y también me gustaría saber, Andrei, si es más o menos similar en todos los países que me mencionas o hay países que tienen más problemas en determinados rubros. Uh-huh. Y igualmente es su relación con México.
Ok, vale. Arranco por la segunda pregunta. Hay muchas similitudes entre los canales de distribución en los diferentes países y hay algunas diferencias marcadas. Entonces uno encuentra países como Chile donde el canal moderno es mucho más desarrollado que el tradicional. México empieza a desarrollarlo un poco más, sin embargo el canal tradicional sigue siendo bastante fuerte y encuentra uno bastantes similitudes en cómo se mueven esos canales. Entonces se encuentra niveles de informalidad parecidos, la forma de ser de esos terceros, distribuidores, cadenas son bastante similares. Entonces las problemáticas que se encuentran son bastante similares. En lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, parecerían casi que copiados de un lado a otro las idiosincrasias y las problemáticas a las que se enfrentan. ¿De dónde salen los problemas? Pasando a la pregunta número 1. Principalmente los retos que enfrenta una compañía de productos de consumo masivo, por ejemplo un Unilever, un Nestlé, un Kimberly Clark, cualquiera de estas, están relacionados con que ellos tienen unas responsabilidades desde el principio hasta el final. Me explico un poco más. La mayoría de las compañías o muchas de las compañías uno dice, bueno, yo fabriqué esto, lo vendí, me pagaron. Y uno podría decir, ah, pues hasta ahí llegó mi responsabilidad, ya hice bien mi trabajo. Resulta que una compañía de fabricante de productos de consumo masivo tiene una responsabilidad hasta que ese producto es consumido o comprado ya por un consumidor. Y de ahí a que eso suceda, hay una serie de intermediarios que se involucran en este proceso que son los que generan los problemas y los retos a los que ellos se enfrentan. Okay. Por ejemplo, entonces, si yo hablo de un canal tradicional, para que un consumidor compre un producto en un changarro, pues tienen que pasar una serie de terceros en la mitad, un mayorista, un distribuidor, un vendedor que hace ese proceso. Y en ese proceso con todos estos terceros es donde vienen todas las grandes inquietudes y retos que se le presentan a una compañía de estas. Porque entonces yo le vendí a ese tercero y le vendí X pesos o X cajas de producto, pero yo ya no tengo la certeza si él fue capaz de llevarlo a los 1,000 changarros que yo esperaba que él los llevara, o lo llevó solamente a 100 supermercados o a 50 mayoristas. Entonces empiezan a aparecer una serie de retos que son los que les trasnochan a estas compañías y empiezan a ver cómo hago yo para entender qué sucede ahí, porque finalmente yo tengo que garantizar que el consumidor lo compre. Incluso va un poco más allá. Yo garantizo que el producto llega a ese changarrito. Y ahí está. Y pongamos un ejemplo, mi producto es un producto de impulso, como los chocolates. Entonces, los productos de impulso, cuando el consumidor llega a ese changarro, muchas veces los estudios dicen que más del 50% de las personas llegan sin saber exactamente qué producto van a consumir, sino que llegan con una idea de lo que quieren consumir. Entonces, si yo llego con un antojo de comprarme un chocolate, puede que yo llegue y si veo mejor exhibido uno, puedo comprar ese. O si veo en promoción otro, puedo comprar ese. Entonces, imagínense lo que tiene que estar pensando una compañía de estas es, tengo que controlar incluso hasta que el changarrito ojalá coloque mi chocolate de primero, mi galleta de primero, mi confite de primero, que lo exhiba mejor, que lo coloque al precio que yo sugiero, porque si no, el consumidor se va por otro camino. Y todo el esfuerzo que se hace desde marketing, desde trade marketing, desde los canales de distribución del equipo comercial, se acaba en un instante. Entonces, ahí es donde radican todos estos problemas.
Ahorita que mencionabas, André, en relación a que, bueno, que no solamente es ya vendí mi producto, ya tengo mi dinero y ahí se acaba, sino que tiene que ver mucho más, sino que hasta que llega el consumidor y que lo consuma, me quedé pensando, y también debería ser, y que bueno, esto será tema de otro programa, hasta que también el envase, el empaque o algo termina de existir, ¿no? Vamos, aquí estaríamos tocando un punto de sustentabilidad me vino a la mente, porque bueno, también en esta parte deberíamos ser más responsables todos, ¿no? Para tener aspecto sustentable, que además también es un plus para las marcas, ¿no? Cuando sabes que tu envase va a desaparecer porque es biodegradable, porque lo que sea. Bueno, pero no vamos por ese camino, esto ya será tema de otro programa. ¿Cuáles son, o en términos económicos, a dónde ascienden estas pérdidas? Vamos, cuando algo está fallando en el canal de distribución porque no hay control donde colocaron tu mercancía, porque la promoción no entró exactamente en la referencia que tenía que hacerse, cuando se pierden estos caminos que se tienen que seguir en el canal de distribución, ¿cuál podría ser el inconveniente que estaría enfrentando el comerciante, el productor?
Uno de los problemas más grandes es que muchas veces ni siquiera es medible, porque es una venta de oportunidad que ya no se da. Y cuando no se da, muchas veces si no se tiene el control, ni siquiera sé si se iba a dar, o si fue por precio, o si fue por promoción, o por exhibición. Entonces digamos que ahí lo que empiezan a ver los fabricantes es a mirar un poco las tendencias y poder entender cuándo hay picos hacia arriba, hacia abajo, y tratar de mirar con retrovisor, tratar de mirar hacia atrás qué es lo que pudo haber pasado. Entonces digamos que son más pérdidas de oportunidades, pérdidas también que pueden entrar con los productos que son perecederos, entonces empiezan todos los problemas también que tienen que ver con esa logística inversa o esa logística de distribución hacia atrás, de ya el producto lleva muchos días en ese supermercado o en ese punto de venta o en esa tienda o en ese changarro y me lo van a devolver porque es una leche o es un yogur o es cualquier producto que se va a vencer. Entonces digamos que ahí los retos están asociados a cómo me protejo yo desde antes, cómo estoy controlando yo desde antes para no llegar a ese punto como tal.
Entonces no tenemos una estimación exacta de cuáles pueden ser las pérdidas en monetariamente hablando. O de también, por ejemplo, de lealtad, de confianza y de perder esta parte de enganche que se hace con el cliente.
No, digamos que cifras exactas de eso no se tienen porque pues varían mucho de compañía a compañía, de canal a canal. Como te digo, no solamente es pérdida de producto, sino pérdida de oportunidad. Y poner eso tangible en cifras no es un tema nada sencillo.
Ok, esto que estamos platicando pueden ser las principales problemáticas que se presentan, ¿no? Ya lo mencionabas muy bien, la rotación que tienen los productos, los efectos que tienen las producciones en el punto de venta, ¿cuándo puedo llegar a tener agotados y cuándo no se deben de tener, se debe tener esto contemplado, qué problemáticas pueden generarse a través de todas estas disfuncionalidades. Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Cómo podemos o qué puede suceder? ¿Cuál sería la consecuencia lógica de que uno de todos estos aspectos estuviera fallando?
Se te bajan tus ventas. Así de sencillo. Si cualquiera de estos puntos falla en tu cadena de distribución hasta el punto de venta, incluyendo lo que sucede en el punto de venta, se van a bajar tus ventas. Se te baja las ventas, digamos, y como se miden en estas compañías es, se divide en sell-in y sell-out. Sell-in es lo que tú le vendes al canal y sell-out es lo que ya va hacia afuera. Cuando tu sell-out se baja, que es cuando falla el canal como tal, la consecuencia es que el siguiente mes tu sell-in, tu venta directa, se va a bajar. ¿Por qué? Porque el canal está abastecido, en el canal no ha rotado el producto, por ende no te va a volver a comprar. Entonces, si tú eres, poniendo un ejemplo transparente, sencillo, si yo soy un fabricante y tú eres un distribuidor y yo te vendo 100 cajas de producto y tú esas 100 cajas de producto no eres capaz de venderlas efectivamente hacia afuera a los changarritos o a mayoristas o a cualquier tipo de cliente, el siguiente mes que yo te venga a decir, mira, te vengo a vender otras 100 cajas de producto, ¿tú qué me vas a decir? No, ya tengo. De las 100 que me habías vendido, tengo 50. No necesito que me vendas más. Entonces, mi responsabilidad como fabricante es entender qué está pasando, por qué tu producto no está llegando más allá, por qué el changarrito al que tú le vendiste no te volvió a comprar. Entonces, eso es porque él no está vendiendo. Y eso es toda una cadena. Entonces, aquí es donde el fabricante tiene que empezar a accionar todos esos puntos del canal desde el punto de venta. Entonces, por eso en las tiendas uno ve promotores. Y el promotor está haciendo impulso, tratando de garantizar que el consumidor que llega se fije en mi producto y no en el de la competencia. Por eso hago degustaciones, por eso hago ofertación. Entonces, pero para volver a la pregunta, y la respuesta es muy clara, es ¿en qué se afecta? Se afecta la venta. Y finalmente eso es lo que tienen que cuidar estas compañías.
¿Cómo podríamos solucionar estas problemáticas? ¿Hay algún sistema, hay algo que pueda hacer congruente, juntar todas estas problemáticas para poder dar una solución?
Sí, sí los hay. Es parte de lo que nosotros venimos trabajando desde hace 15 años y no somos los únicos. Digamos que esta problemática está claramente identificada en el mercado. Cuando hablábamos de las similitudes, si tú hablas con un productor, un fabricante en cualquier país de Latinoamérica, te va a decir, sí, me relaciono con la problemática, me sucede, algo estoy tratando de hacer o algo estoy haciendo para solucionarlo. Puede estarlo haciendo solo, puede estar haciéndolo con un tercero, pero finalmente está buscando alguna solución. Estos ejercicios y estas problemáticas tienen generalmente una respuesta en varias vías. Una es buscar una solución, generalmente una solución tecnológica que apoye estos procesos, y ahora profundizo un poco más en esto, pero también tienen un componente cultural muy importante, porque sobre todo cuando hablamos del canal tradicional, que hay muchos más niveles de informalidad, pedir que compartan información para poder ayudar a hacer este proceso es un poco complejo. Entonces, digamos que hay que hacer un cambio cultural. Yo les pongo el ejemplo siempre a cuestión acá en México. Colombia viene haciendo ese cambio cultural y esa transformación de abrirse más a compartir información desde hace muchos años, y sentimos que hoy en día estamos muy avanzados en eso. Vamos a otros países de Latinoamérica y de pronto no hay tanta apertura todavía a compartir. México se está empezando a abrir, pero sentimos que todavía están un poco tímidos. Entonces hay un componente cultural en el que hay que lograr transformar la mente de la gente para entender que eso es un gana-gana y que eso no es beneficio. Y por último, hay un componente de personas y de procesos dentro de las compañías. Me explico un poquito más. Una cosa es lograr que el distribuidor comparte información, lograr que un supermercado comparte información, que una cadena de farmacias. Y otra cosa es qué voy a hacer yo como fabricante con esa información. Porque si yo sigo actuando de la misma manera como actuaba antes, pues realmente no voy a llegar a ninguna parte. Entonces hoy en día tengo la información que no tenía antes, pero si mi relación con el canal y la forma en la que yo tomo decisiones, ejecuto acciones, sigue siendo la misma, pues finalmente termino no haciendo nada. ¿Listo? Entonces, volviendo al primer punto, que es el tipo de soluciones, normalmente el tipo de soluciones que nosotros ofrecemos para esto son soluciones que van a permitir tomar información de manera organizada, de manera sistemática y de manera confiable de los diferentes puntos de esos canales de distribución. Entonces vamos a tomar información desde el distribuidor, desde el mayorista, desde la farmacia, desde las cadenas. Desde las cadenas es los que más comparten. Y si tú miras hoy en día en el mercado mexicano, casi todos las grandes cadenas tienen sus propios portales donde abiertamente te dicen, algunos abiertamente y otros te cobran un poquito, pero por lo menos abiertamente te dicen, aquí está mi información, toma un login, un password, y ingresas y descargas, porque yo espero que con eso tú me ayudes a desarrollar mi negocio. Ese es el salto importante que ha dado el canal moderno. Encabeza mucho de Walmart, que a nivel mundial ha sido un ejemplo en decir, aquí está la información, toma toda la información, pero tú eres tan responsable de mi negocio como yo. Entonces yo te la comparto y lo que espero es que podamos manejar este inventario de manera común, me ayudes a rotar, sea responsable. Eso tiene sus más y sus menos porque así como te dan, te exigen, pero digamos que es un escenario mucho más fácil de trabajar que cuando estás enfrentado a un tercero que te dice, no, mi información es mía, yo no te la comparto con nadie, este es mi negocio, tú sigue por allá en tu negocio tranquilo, fabrica, yo te compro, yo te pago, ¿y qué hago yo de aquí para allá con tu producto? Es mi problema. Entonces ahí es donde toca ese tema cultural cambiarlo, pero estas soluciones ayudan entonces a tener la información de manera rápida, a tener la información detallada, a poder tener unas métricas adecuadas, a poder establecer concursos hacia las fuerzas de ventas y poder llegar a decir, bueno, si tú me compartes la información, yo voy a hacer un concurso para tus vendedores, donde tus vendedores van a ganar dinero, entonces ya es una ganancia también para ti, o yo voy a empezar a hacer unas actividades focalizadas para ti como distribuidor, específicas en esta zona, porque tu problemática es distinta al distribuidor que está en el norte de México, tú que estás en el sur, tenemos otros problemas, actuemos distinto. Entonces lo que hace uno es tratar de venderle esto al distribuidor o a ese tercero. Hablo mucho de distribuidor porque es donde más conflictos hay para compartirlo, como lo hablaba ahora. Pero finalmente lo que busca una solución de estas es servir de puente, servir de facilitador para que ese intercambio de información se pueda dar de manera efectiva.
Ok, y esto, todo esto que nos estás mencionando, André, ¿cómo se logra? ¿Cuál sería esta manera de recopilar toda esta información? Uh-huh. Me imagino evidentemente que estamos hablando de un software, estamos hablando de un sistema que, uh-huh. que está completamente probado y que además yo me imagino que se puede adecuar o que se puede ajustar dependiendo de cuál sea el problema que está enfrentando el distribuidor.
Así es. Entonces, se trata de una solución que tiene un componente de software importante. Sin embargo, no es solamente una solución de software, es decir, no es algo que uno diga, lo instalo y me voy y ya me vendieron mi paquete de Office con Word y Excel y me voy. No funciona así. Lo intentamos, uno de los primeros caminos que nosotros intentamos hacer en Colombia hace casi 13, 14 años con un gran cliente, fue esto. Él nos pidió un software, háganme un software para que por favor tome la información, la transmita. Lo hicimos, lo implementamos y nos dimos cuenta que no funcionaba. Por eso hablaba que las historias de éxito son importantes, pero las de fracaso son mejores.
Claro, porque de ahí vienen las
porque éxitos. Vienen los aprendizajes. Entonces entendimos en conjunto que esto no era un tema solamente de tecnología. La tecnología es fundamental para que un proyecto de estos funcione, pero necesitas equipo, necesitas personas, necesitas procesos detrás de esto. ¿Por qué? Porque el mundo de los canales de distribución es muy informal y es muy imperfecto. Entonces, cuando yo hablo de la tecnología, ¿qué hace la tecnología? La tecnología me permite decir, bueno, yo voy a tomar información de estos 10 distribuidores y de estas 5 cadenas. Entonces, vamos a establecer a nivel de tecnología mecanismos automáticos que tomen información desde este sistema, desde este, la traigan, la unifiquen, la pongan bonita en unos gráficos, en unas tendencias, para que los gerentes puedan entender. Hasta ahí es tecnología, y uno dice, perfecto, está el software que hace eso. ¿Dónde se daña toda esta ecuación? Cuando resulta que uno de esos terceros dice, de un día para otro, mira, yo antes vendía este vaso en cajas y de un momento a otro lo vendí en unidades. O antes yo este chocolate le ponía el código 001 y se me dio porque ya le voy a aumentar un 0, entonces lo voy a poner 0010. Y empiezan las prácticas informales, que son las que te desbaratan cualquier estrategia netamente basada en una tecnología. Entonces ahí es donde vienen los procesos y las personas. Los procesos que hacen, hacer revisiones, y eso lo hace también con tecnología, revisiones permanentes de los datos, revisiones que todo esté bien. Y las personas que hacen, llamar, gestionar, decirle, venga señor, usted antes vendía esta paleta en 100 pesos y ahora la está vendiendo en 500. Algo pasó. No, es que sí, cambiamos. Y sí, perfecto. Y eso solo te lo soluciona una gestión de alguien haciéndolo. Mientras tengamos, y eso, en eso yo creo que Latinoamérica tomará mucho tiempo en llegar a una automatización superior, mientras tengamos tanta informalidad en los procesos más que en la tecnología, vamos a seguir requiriendo de personas que nos ayuden. Entonces la solución que nosotros ofrecemos tiene esos dos componentes, una capa tecnológica muy fuerte que ayuda a todo esto y una capa, digamos, de personas o de servicio que está garantizando que las cosas suceden cuando deben suceder.
Antes de iniciar, me mencionabas, Andrea, que es una solución madre, por así decirlo, uh-huh. de la cual se desprenden módulos uh-huh. que podrían ser como el acompañamiento dependiendo de las problemáticas que se enfrentan o también a quienes van dirigidos. Vamos uh-huh. en este momento a que me platiques un poco más al respecto de esto para después hacer una pausa y profundizar un poco más en cada una de las vertientes. Podemos ahorita que nos dejes claro cuál es el concepto central de esta solución.
Perfecto. El concepto central de la solución es un concepto de integralidad, es decir, de ayudarle a un fabricante a entender lo que pasa en todos sus canales de distribución, sin importar moderno, tradicional, qué tan fuerte soy, si quiero saber sobre el punto de venta. Entonces es un concepto donde nosotros como Grupo BIT vamos a colocarte una solución que te va a ayudar a ti a entender y a desarrollar tus canales de distribución basados en un buen uso de la información. Y de ese concepto madre que hablábamos ahora, se desprenden ya una serie de soluciones ya más modulares y más especializadas que depende de tus problemáticas, aplican o no. Entonces, si tú eres una compañía que por definición solo te mueves en canal moderno o el 90% de tu venta está en canal moderno, pues hay un módulo que te aplica para ti, o uno que aplica para el canal tradicional, o uno que aplica para ambos, pero con otro tipo de cosas. Entonces, si quieres, ahora profundizamos más en detalle en esos módulos, pero el concepto general es este.
Ok, vamos en este momento a hacer esta breve pausa. Cuando regresemos tendremos oportunidad de conocer un poco más al respecto de estos módulos, de estos ya programas muy dirigidos dependiendo de las problemáticas. También nos gustará que nos platiques un poco al respecto de casos de éxito, de algunos ejemplos de las principales problemáticas y no sé a quiénes va dirigido, en fin, hay muchas cosas que podemos comentar en relación a esta problemática y a esta solución que hoy en el mundo del retail estamos compartiendo con todos ustedes. Regresamos enseguida. Ya no tardamos.
El motor de tu cadena de abasto. Transmal.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros en el mundo del retail. Espero que nos esté siguiendo a través de ANTAD Radio o bien a través de www.intermexdataradio.com. Ya les comentaba, estamos platicando esta mañana con André Chira, quien es CEO del Grupo BIT, y nos está platicando en relación a cómo implementar un sistema de seguimiento en los canales de distribución y algunas experiencias de éxito. Mencionabas, André, en relación a este proyecto madre, a este proyecto piloto, del cual se desprenden algunos módulos que van como más dirigidos y como más acompañando cada problemática que se está enfrentando. Si quisieras platicarnos un poco al respecto.
Claro que sí. Entonces tenemos uno de los módulos y el módulo principal de donde nació esta solución está enfocado al canal tradicional, que es, como lo mencionábamos hace un rato, el canal que más adolece de información. Entonces yo tengo esos terceros distribuidores mayoristas que tienen una misión de ayudarme a mí a garantizar mi distribución, es decir, yo necesito que me ayuden a llegar a esos, a ese millón de changarritos o tienditas pequeñas que hay en México, no creo que hay más de esos, necesito que me ayuden a llegar ahí y por eso utilizo ese tercero. Entonces, el módulo de Traditional Trade lo que hace es que va a decirle a esos terceros, una vez hayamos acordado con ellos su disposición para compartir, que era el tema cultural que hablábamos ahora, vamos a decirle, venga, cada uno de ustedes, señores terceros, vamos a tomar información desde sus sistemas de facturación para desde ahí nosotros jalar la información a nuestro repositorio de información y poder ayudarle a un fabricante a que conteste preguntas como, ¿a cuántos clientes está llegando ese distribuidor? ¿Con qué productos míos llega? Cada vez que va y vende en ese changarro, en promedio, ¿cuánto vende? ¿Con qué mezcla? ¿Qué productos vende más que otros? ¿Funcionaron o no funcionaron las promociones que sacamos para el canal? ¿Cada cuánto le recompran los clientes a ese distribuidor? ¿Qué tan buenos son los vendedores? Finalmente, el momento de verdad en el canal tradicional lo tiene ese vendedor del distribuidor que va y se enfrenta a un changarro. Entonces yo necesito premiarlos, necesito incentivarlos, necesito motivarlos, porque ese vendedor que va con mis productos a un changarro no va solamente con mis productos, sino que el distribuidor pues distribuye muchas marcas. Entonces él va con 1,000 productos más.
Claro.
Y cuando llega al changarro, pues va a sacar cuáles productos, o los que el changarro le pida, o los que él tenga en su cabeza, porque de pronto le van a generar un ingreso adicional. Y eso es así de sencillo. Entonces, la solución está enfocada a ayudarle a ese fabricante a poder desarrollar ese canal basado en la información. ¿Listo? Eso hablando de canal tradicional. Si pasamos a su homólogo en el canal moderno, que como lo hablábamos es un poco más desarrollado, en ese canal digamos que ya hay la apertura para compartir información. Entonces, las grandes cadenas generalmente, como te decía, tienen sus portales. ¿Qué hacemos con nuestra solución en este caso? Nosotros nos encargamos de quitarle la operatividad a este proceso, porque esto es algo que entonces alguien dentro del fabricante tendrá que hacer. Entonces, si yo tengo 20 cadenas con las que me muevo, voy a tener un analista, un asistente o un ejecutivo que tiene que entrar todos los días o todas las semanas al portal de Chedraui, de Walmart o de cualquiera de estos, descargar la información, transformarla y dejarla lista para hacer un informe. Y muchas veces en ese proceso pues se puede tomar un día, dos días, una semana, depende de qué tan buenos y qué tan rápidos sean, depende de tanto volumen de información se tenga.
Claro.
Entonces nosotros la propuesta que le hacemos a nuestro cliente es, olvídese de los temas operativos, esos son temas que va a hacer Grupo Bit con su solución. Nosotros nos encargamos de estandarizar esos procesos para que la información llegue, de descargarla, de transformarla, y generamos de una vez una serie de reportes, dashboard, tableros de mando muy accionables y muy gerenciales. Digamos que nuestra visión, y esto es transversal a todos los módulos de la solución, es ayudarle a los gerentes en temas estratégicos. Es decir, yo te doy una visión de cómo está el canal, de cómo viene la tendencia, si vas creciendo, si vas decreciendo, cómo te fue versus el año pasado, cómo te va en el año acumulado, unos temas generales que te dan el panorama. Pero sobre todo queremos ayudarle a quienes tienen que accionar y ejecutar, al CAM, al ejecutivo de ventas, a la persona que va al punto de venta, poderle dar reportes que les permitan tomar decisiones. Es decir, que yo pueda ver un inventario o una proyección de agotados y con eso yo diga, ah, ok, cuando llegue a ese punto de venta, cuando llegue a esa tienda, voy a hacer A, B, C y D. En lugar de llegar a ver cómo están las cosas, a mirar cómo va, para poder ahí trabajar. ¿Listo?
Y que se te olvide algún pendiente porque no los tienes registrados, ¿no?
Así es.
Ok.
Y el tercer módulo del que hablábamos es un módulo enfocado para ayudar a entender lo que sucede ya en las tiendas como tal. Y aquí lo explico un poco mejor. Es entender lo que sucede a nivel de la ejecución en el punto de venta. Hablábamos al principio de que yo no solamente tengo que garantizar que el producto esté, sino que esté exhibido, que esté correctamente exhibido, que cumpla con mis definiciones, que esté a un precio adecuado versus mis ideas que tengo de precios y versus la competencia, porque si la competencia se pone agresiva, yo tengo que reaccionar o tengo que hacer cosas. Entonces, para ese tipo de variables, normalmente quienes se encargan de tomar esta información son los promotores, o los equipos de campo. Y los equipos de campo pues van a veces con algo de tecnología o muchas veces simplemente manualmente con una libretica anotando estas cosas. Entonces lo que nosotros proponemos con esta solución es sistematizar este proceso en el cual se hace la programación y la recolección de los datos. Me explico un poco mejor. Yo tengo 100 promotores y esos 100 promotores tienen que visitar 4.000 tiendas. Entonces el primer reto que yo tengo es garantizar que vayan. Tristemente e irónicamente, pues tengo que garantizar que realmente vayan, que no estén, que estén trabajando las horas que me prometen que trabajan, que lleguen a los 4.000 puntos y no a 3.000. Eso es lo primero que debo hacer. Entonces, primero podemos controlar ya con la tecnología que la persona llega a la tienda, se chequea, entonces verifico con la GPS las coordenadas que llegó y de alguna manera tengo cierto control en saber que al menos están llegando a los puntos. Lo siguiente que yo debo garantizar es que en cada punto el proceso de trabajo sea estándar y no que a veces llego y primero organizo el anaquel, luego reviso inventarios, luego chequeo precios, a veces se me olvida chequear de unas cosas. Entonces esto les da como una bitácora en su dispositivo móvil del ABC de lo que deben hacer. Llego, por favor chequea precios de esta referencia, compáralo con esto, por favor tómale una foto a la exhibición, por favor haz A, B, C, D, E. Entonces garantizo y le doy una guía para que la persona pueda ejecutar unas actividades que le están dando a hacer. Y el tercer punto, que es el más importante, es analizar. Este es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, una vez la persona mete los datos en su dispositivo, viajan automáticamente vía internet para que yo, desde mi oficina, pueda darme cuenta si por la mañana nos llegó el rumor que había un precio muy bajo de la competencia en una referencia y mandamos a hacer un chequeo, que yo pueda hoy a las 10, 11 de la mañana decir sí. Efectivamente, la competencia está muy agresiva y de los 300 tiendas que hemos chequeado, hay 250 en las que ellos están 30% por debajo. Eso me permite accionar. Muy diferente a cuando hago un chequeo y mientras llenan los datos y llegan a alguien y los consolidan, una semana después digo, ah, sí, la competencia estuvo 30% por debajo del precio y eso ya tiene una consecuencia en mis ventas.
Claro, claro.
¿Listo?
Sí, claro, y además, digo, no, ni oportunidad de accionar. Ok, entonces, más o menos, ¿cómo funciona? Vamos, alguien que está interesado, alguien que se involucra y dice, ok, me interesa mucho este software. Uh-huh. Bueno, lo primero que pensaría es, ¿a quién va dirigido? ¿Quién uh-huh. sí es susceptible de y quién no es susceptible de poder tener un sistema de seguridad y de control de esta manera? Y lo segundo que te preguntaría es cómo funciona exactamente, qué se necesita poner por parte de quien está confiando, quien está uh-huh. Entrándole, qué es lo que necesita poner para poder recibir este software.
Perfecto. Entonces, digamos que este tipo de soluciones aplican para compañías generalmente de tamaños medianos y grandes que manejen diferentes canales de distribución. Obviamente los que naturalmente más aplican son los de consumo masivo, los de sector farmacéutico también. Sin embargo, ya tenemos muchos clientes de otros sectores. Entonces trabajamos con clientes que están en el mundo de las herramientas, de papelerías, de distribución ya no a changarritos y eso, sino distribución a hospitales, a restaurantes, a otro tipo de cosas. Entonces, digamos que cerrando el espectro, son compañías que manejen canales de distribución, que manejen terceros en su proceso de distribución y que tengan una necesidad de controlar y desarrollar como tal. Ese es el espectro. La mayoría de nuestros clientes son clientes de consumo, clientes fabricantes de productos de consumo masivo, sean alimentos, bebidas, aseo personal, aseo hogar, este tipo de cosas. ¿Listo? ¿Qué necesita un cliente para implementar una solución como estas? Necesita primero tener la determinación y segundo poder acordar con esos terceros los términos, que para eso los ayudamos nosotros, los términos en los que se va a compartir información. Es decir, un cliente dice, si a mí me interesa trabajar, que nos ayuden en el canal moderno y él ya tiene las principales cadenas que le comparten información, no necesita nada más. Solo decirnos, mira, me interesa que me ayudes integrando información de estos terceros. Si hablamos en canal tradicional y él dice, ah, no, yo tengo 20 grandes distribuidores que me interesan y ya hablé con ellos porque ya hoy en día me comparten cierta información, pero pues es muy manual, es muy demorado, no necesita nada más. Si por el contrario dice, no, es que yo no he podido convencer a esos distribuidores que me compartan información, nosotros los acompañamos. No es una responsabilidad nuestra, pero sí estamos muy interesados en acompañar estos procesos de hacerle entender al canal por qué es bueno compartir información. Porque dentro de los casos de éxito que hemos visto, y ahora que vayamos allá, los casos de éxito se ven reflejados también en el canal. Es decir, esto no gana solamente el fabricante, sino que gana el distribuidor, gana el supermercado.
Justo eso te iba a preguntar, que digo, finalmente es para las dos partes, ¿no? O sea, se vuelve como recíproco el poder compartir toda esta información, porque finalmente también tendrá un beneficio para el canal.
Claro, porque finalmente, si yo como fabricante crezco, es a través de mi distribuidor. Volviendo al ejemplo, si yo ya te ayudo a que tú vendas no 100 cajas, que eran las que todos los meses me comprabas, sino que te ayudo a que vendas 200 cajas, pues se duplicó tu venta. Por lo menos tu venta conmigo. No soy tu único proveedor, pero voy, represento un pedacito de tu portafolio y eso te va a ayudar a crecer. Y eso es lo que en muchos países ya el distribuidor está entendiendo, el canal está entendiendo, es perfecto, yo no estoy solo aquí, este señor que me entrega producto tiene una responsabilidad, yo me voy a dejar ayudar. Y en ese momento es que se genera una dinámica mucho más interesante.
Ok, entonces estamos en lo que necesitan. Uh-huh. Solamente necesitan poder tener esta disposición, este convencimiento hacia quienes van a, los terceros que van a compartir la información.
Así es. Nada el más. De resto nos encargamos nosotros. Ya en el proceso, si tú me dices, mira, yo ya hablé con esos 20 y ellos están dispuestos a compartir, digo, perfecto, arrancamos, nosotros hablamos con cada uno de ellos, buscamos la mejor manera técnicamente para que no sea tan complejo para ellos, nos encargamos de hacer todos los procesos y al final te prestamos un servicio. El objetivo de esto es un servicio en el que tú no tengas que preocuparte, tú como compañía, no tengas que preocuparte ni por la tecnología, ni por los servidores, ni por el espacio, ni por estar detrás de que este no llega la información, ni comparte. Eso es lo que tercerizan con nosotros nuestros clientes, esa responsabilidad.
En relación a la solución que Grupo BIT va a ofrecer, vamos, se tienen que tomar en cuenta pues todos los factores de las problemáticas que están enfrentando para saber exactamente cuál de los módulos o cuál de estas soluciones es la viable. ¿Cuánto tiempo necesitan ustedes para implementarlo? ¿Qué tan costoso es? Uh-huh. Son 3 en 1.
¿La primera era cuál?
Vamos a hacer una breve pausa y ahorita retomamos estas preguntas. Uh-huh. La pregunta era, ¿qué tan costoso es? ¿Qué se necesita? No, esa, ya lo habíamos visto. ¿Qué tan costoso es?
Es que vi, por eso yo tenía 2, yo creo que eran 2 preguntas. ¿Qué tan costoso es? Y ya se me olvidó la segunda.
Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, estamos platicando con Grupo BIT, estamos a través de Intermex Data Radio, continuamos.
Productos siempre disponibles donde el cliente lo necesita. Transmal.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Andrei precisamente al respecto de cuáles son las soluciones que está ofreciendo Grupo BIT para poder mejorar los problemas en los canales de distribución. Y habíamos dejado en el aire una serie de preguntas y vamos a platicar en relación a qué se necesita en cuanto a los diferentes módulos. ¿Cuáles son las herramientas que se tienen que tomar o considerar para hacer un traje a la medida de cada una de las necesidades que se esté presentando? ¿Qué tan costoso es y cuánto tiempo se necesita para poder implementar y para poder tener ya en marcha una solución de este tipo?
Vale. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre en los procesos es en la fase inicial entendemos muy bien qué está sucediendo con el cliente, cuáles son sus necesidades, uh-huh, y ahí definimos cuáles son los módulos que aplican dentro de la propuesta que se va a pasar.
Perdón que te interrumpa tanto, pero estas necesidades que te plantean, ¿es realmente las que ellos creen, ustedes las constatan? O sea, vamos, ¿hacen así como un acercamiento, como una especie de scouting para saber si ese exactamente es el problema? Porque yo puedo identificar que a lo mejor estoy mal en la rotación de mis productos, uh-huh, y a lo mejor esa no es exactamente la problemática que está enfrentando. Okay. Por falta de información, vamos. El asesoramiento de ustedes para poder decidir cuál es lo que van a poner en marcha, ¿va desde el momento en que son llamados y ustedes se involucran con todo el proceso?
Vale. Entonces, lo primero que uno detecta es cuáles son los conjuntos de información que el cliente requiere con mayor necesidad. Antes de entrar a ver si mi problemática es por los inventarios, por la rotación, por la distribución, por la cobertura, yo necesito entender cuál es la información de la que mi cliente adolece en este momento. Una vez entendiendo de qué información adolece, definimos qué módulo le aplica. Hasta ahí no nos hemos metido todavía con temas ni de mejoramiento, ni de estrategia, ni de nada de eso. En ese momento solo estamos diciendo, ustedes tienen un foco importante en canal tradicional, creo que les aplicaría hacer esto por lo menos con estos 20 distribuidores que les están representando aproximadamente el 60% del sellout, y con eso podemos tener una medida. Digamos que en esa fase 1 se llega hasta ahí. Ya cuando estamos en proyecto, ahí sí es donde, dentro de lo que más nos gusta hacer, cuando los clientes no lo permiten, es vincularnos mucho más a esa solución. Porque como decía al principio, una cosa es tener la información y otra cosa es saber qué hacer con ella y cómo utilizarla para el mejoramiento. Entonces yo puedo tener la información y tener en la cabeza que mi problema es de rotación, como decías tú ahora, pero cuando yo voy más abajo y más abajo, me doy cuenta que mi problema es de recompra, porque me compran los mismos clientes, pero cada 2 meses, no me compran todos los meses. Entonces, esa sola diferencia me lleva a mí a plantear alternativas distintas a las estrategias que van a plantear los clientes. Entonces, ahí es donde yo empiezo a diseñar planes de incentivos o cosas donde le digo, mira, tú lo que tienes que incentivar es para que ese changarrito te compre todos los meses, no cada 2 meses. Si tú logras hacer eso, entonces vas a poder aumentar tus ventas en un X%. Entonces, hacia allá es donde nos gusta vincularnos, pero eso ya solo se puede hacer en proyecto. Eso no se puede hacer previo a, porque primero la información no se tiene. ¿Listo? Volviendo a la pregunta inicial, entonces el tema es, definimos qué módulo aplica y tratamos no hacer soluciones a la medida y no hacer desarrollos a la medida, tratamos de mantener a todos nuestros clientes en un estándar, ir mejorando ese estándar para que aplique para todos, porque esa es la única garantía que la solución va a evolucionar permanentemente. Si yo tengo 20, 30, 50 clientes ahí, puedo lograr que todos me ayuden a desarrollar la misma solución y todos se ven beneficiados la una del otro. ¿Listo? En cuanto a los precios varían mucho, dependen de los volúmenes de información, de los módulos, de los números de terceros. Siempre normalmente estas inversiones se ven en relación como a un porcentaje de lo que me representa ese cliente. Entonces lo que deben cuidar nuestros clientes es, si ese cliente yo le vendo 100 pesos, y la solución para ese cliente me cuesta 20, pues no tiene ningún sentido. Me sale más caro tener la solución que lo que puedo hacer. Entonces, frente a eso es que tratamos de cuidarnos mucho con los clientes en que sea una relación realmente costo-beneficio. Y por último, en cuanto a los tiempos, nuestro modelo siempre implica tener temas rápidos, es decir, que en 2 meses estemos funcionando, estemos al aire, así sea no con el proyecto full y las 100 cosas que se quieran hacer, pero sí por lo menos con una primera fase lista.
Se nos está prácticamente acabando el tiempo, pero bueno, todavía hay algunas cosas que me gustaría que nos compartieras, Andrei. Por ejemplo, me quedo pensando, en este mundo, en el mundo del retail, las cosas son momentáneas, cambian constantemente. Este dinamismo que se puede dar precisamente en el punto de venta, ¿va acompañado de ustedes, vamos, cada cuándo hacen una revisión de lo que está aplicando, cuándo se van midiendo, ok, ya solucionamos esto, pero ahora te está fallando acá, o cambiaron los precios, entonces se me cayó toda la plataforma? En fin, este acompañamiento, este coaching que tienen que ustedes que ir dando, ¿se compromete? ¿Es de por vida? Vamos, quien está contratando o creyendo en esta solución, ¿la tendrá que implementar mientras tenga su cadena funcionando?
Así es, esto es un tema, esto es un servicio que se vuelve parte vital de tu estrategia. Y nuestro compromiso, ¿cuál es? Estar a la altura de ese reto. y yo no puedo decirte que lo mismo que te soluciono hoy, lo básico que te doy, te lo voy a dar de por vida, porque tus retos van a cambiar. Entonces nosotros vamos evolucionando, vamos entrando nuevas cosas, nuevas formas de analizar, nuevos insights que está pasando en el mercado, para que tenga sentido para ti como cliente decir, perfecto, yo voy a tener esta inversión permanente en el pro del acompañamiento de mi canal.
Y también me quedo pensando, la gente que está interesada, digo, ya nos quedan escasos 2 minutos, la gente que está interesada, ¿dónde, cómo los puede ubicar, cómo puede acercarse a ustedes? Y que me mencionaras brevemente un par de casos de éxito de alguna problemática muy, muy, muy funcional.
Claro que sí. Nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter como Grupo Bit, nos encuentran fácilmente. Nuestra página web es www.grupobit, bit es b de burro y de iglesia, t de tetero.net. Y finalmente, pues hablando de los casos de éxito, esto es tal vez lo más importante, y ahí voy a mencionarles uno que fue muy, muy interesante. Lo trabajamos con una compañía de tamaño mediano-grande en Colombia que está en el sector de multivitamínicos, de algodones, tiene algunos productos farmacéuticos, pero farmacéuticos OTC, y otro tipo de productos ya, digamos, de alimentos complementarios. Con ellos arrancamos un proceso con 37 distribuidores. Tenían un reto muy interesante porque había sido una compañía que tradicionalmente era muy fuerte sus marcas y venía de 20 años muy poco reconocimiento. Entonces no eran tan fuertes dentro del canal. Arrancamos a trabajar con esos 37 distribuidores con un esquema muy enfocado al seguimiento y a la compensación de esos distribuidores y sus vendedores, y los resultados después de 9 meses fueron sorprendentes. Esos 37 distribuidores en promedio aumentaron el 52% de sus ventas, una cifra récord para el canal totalmente. Aumentaron el 17% de distribución, es decir, llegaban al 17% más de tiendas changarritas, y lograron hacer una transformación súper interesante de cómo compensaban al canal, cómo compensaban incluso a su fuerza de ventas. Entonces un vendedor de esta compañía ya su incentivo o su comisión no iba por venderle a un distribuidor, sino por ayudarle a que ese distribuidor vendiera hacia afuera, y eso finalmente fue lo que logró que se dieran estas cifras, que fueron cifras récords para esta compañía. Finalmente, digamos, la experiencia aquí fue muy interesante, porque muchas veces uno de los casos de éxito los asocia a las marcas que son líderes y al poder que puedo tener yo como marca en un canal como tal. Este caso me gusta porque era una compañía con marcas promedio de tamaño mediano que logró realmente sacarle provecho a un esquema de seguimiento y poder poner sobre el papel: señor distribuidor, yo lo ayudé a usted a crecer un 50%, ¿qué más vamos a hacer? Y ahí es donde realmente cambia el tema.
Qué maravilla, gracias por compartirnos este caso de éxito, gracias por compartirnos la experiencia, el aprendizaje que tienen. Una empresa de 15, 16 años es un gran tiempo para poder conocer exactamente cuáles son las problemáticas y para poder incursionar en las soluciones que se las estamos ofreciendo hoy aquí en el mundo del retail, que esperamos que sean de su completo agrado, que si tienen dudas ya tenemos los datos de la empresa, de Grupo Bit, por supuesto, de su CEO, André Chira, y también del personal que está aquí en México, que está muy de la mano con el trabajo que podemos tener aquí. Así es que no duden en hacernos llegar sus comentarios y sus sugerencias. André, ¿algo que quisieras agregar?
No, muchísimas gracias por la oportunidad. Mi comentario siempre con esto y mi sugerencia es empezar. Como muchas de las cosas, a veces uno no empieza porque no tiene tiempo, porque no tiene el conocimiento completo, porque le da miedo a algunas cosas. Estos procesos son de arrancar. Hay expertos que los pueden ayudar en esto, o arranquen solos si es el camino, pero finalmente empezar, y poco a poco, lo perfecto es enemigo de lo bueno, hay que empezar. Y lo bueno de estos procesos es que los resultados son tangibles. Pocos proyectos que hace uno en las compañías tienen la posibilidad de decir, bueno, ¿y cuál es el retorno? Ah, el retorno de eso es que incrementamos las ventas, incrementamos la distribución, incrementamos portafolio. Es muy fácil de medir, por ende va a ser más fácil de vender internamente.
Pues muchísimas gracias. Yo siempre he pensado que hoy en día el retail que no se sume a la tecnología y a todos estos beneficios y bondades que está ofreciendo, pues va a quedar atrás y finalmente ya no va a estar en la competencia. Entonces, es muy importante que todo el mundo abra los ojos, que le apueste, que rompamos los mitos de ser baby boomers, de ser de otras generaciones y que podamos entender lo que está sucediendo y hacia dónde nos está llevando la modernidad. André, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ustedes, muy contenta de haber estado aquí, espero volverlos a ver en una próxima oportunidad.
Y bueno, gracias sobre todo a toda la gente que amablemente nos hace favor de sintonizarnos cada miércoles. Les recuerdo, estuvimos platicando con André Chira, él es CEO de Grupo Bit, y bueno, pues el tema ya lo sabe usted, cómo implementar un sistema de seguimiento en sus canales de distribución. Nos ha platicado algún caso de éxito y se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero tendremos oportunidad seguramente de platicar en otra ocasión. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente día. Yo soy Gladys Juárez Davis, le agradezco el placer de su atención. Próximo miércoles, muy puntuales, 11 de la mañana, yo aquí lo espero.